Unas alergias alimentarias que se producen cuando las defensas del cuerpo humano reaccionan de forma irregular o exagerada a una sustancia. ¿Pero por qué reaccionamos así? ¿O por qué con el tiempo desarrollamos más intolerancias o alergias? Se lo contamos. El número de adultos que creen que tienen una alergia alimentaria es casi el doble de la cifra real de alérgicos, según un estudio de la Universidad Northwestern en Estados Unidos que se acaba de publicar en una revista especializada. Los investigadores aseguran que los resultados podrían ser extrapolables a otros países. Según los datos de esa investigación, un 11% de la población de Estados Unidos, 26 millones de personas, tienen alergia a los alimentos y un poco menos de la mitad la ha desarrollado ya de adulto. El 10,8% de esas personas tenía una alergia alimentaria respecto al 19% que había asegurado tenerla. Unos datos que nos hacen reflexionar acerca de lo que está sucediendo hoy en día con las alergias alimentarias. ¿Son cada vez más frecuentes? ¿Cuáles están aumentando? ¿Por qué razones? ¿Somos nosotros mismos quienes las estamos provocando por malos hábitos con la alimentación? En los próximos minutos vamos a conocer las respuestas a estas preguntas. La leche, el marisco, los frutos secos son algunos de esos alimentos que nos dan quebraderos de cabeza, pero hay más. La respuesta normal del sistema inmunitario ante los alimentos es tolerarlos. Sin embargo, en algunos casos se genera una respuesta alterada que puede provocar que, cuando las personas consumen determinados comestibles, se desencadenen efectos nocivos y reacciones por parte del sistema inmunológico. Estas dan lugar a las alergias alimentarias. ¿Hablamos de alergias o de intolerancias? ¿Cuál es la diferencia? Es otra de las preguntas que hoy nos hacemos en Radio Vitoria. En los próximos minutos vamos a analizar las causas, los síntomas y nos planteamos otras cuestiones. ¿Se pueden prevenir las alergias alimentarias? ¿Tienen tratamiento? ¿Son reversibles? Nos acompañan profesionales de la salud también, quienes a diario elaboran los menús para los comedores escolares, y nos vamos a desplazar hasta un restaurante de Vitoria que desde hace tiempo cuida con esmero a sus clientes, a los que tienen alguna alergia o intolerancias alimentarias. Covered in white, closed eyes, and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland, or sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly.
Y las alergias alimentarias han sufrido un importante incremento en los últimos años. Las causas, quizás factores genéticos, medioambientales o nutricionales. ¿En qué parámetros o en qué medidas nos movemos aquí en Álava? Se lo contamos.
Les hablábamos de quizás factores genéticos, medioambientales o nutricionales. Maite Idícana, alergóloga del Hospital Universitario de Álava. Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Cada vez somos más alérgicos. ¿Se detectan más alergias?
Mucho, mucho más, sí. Mira, hace unos meses, en septiembre, hicimos un festejo para celebrar los 50 años del servicio. ¿Os acordáis? Y claro, eso nos hacía recordar cómo empezó las pruebas, cómo empezó todo. Y realmente, bueno, lo dicen los estudios, lo dicen las estadísticas, y es que lo dice la realidad, que veíamos muy poca alergia a alimentos, en adultos concretamente, veíamos más en niños, pero es que ahora vemos en niños y en adultos y de todo. Sí,
claro,
sí.
Pero ¿qué es lo que ha pasado?
Pues,
porque factores hay muchos, los sí. Ponemos encima de la mesa, pero ¿qué ha pasado o cómo ha cambiado en los últimos años para que los números hayan aumentado y sigan aumentando?
Pues no sabemos muy bien, ¿eh? Es lo que siempre contamos de la teoría de la higiene, del cambio de vida. Pero bueno, realmente también han mejorado los métodos diagnósticos, hay que decirlo, ¿eh? Que patologías que antes pasaban inadvertidas y pensábamos que no era una alergia alimentaria, ahora sabemos que lo es. Por ejemplo, es muy importante que hemos conseguido un diagnóstico molecular. O sea, sabemos exactamente qué proteína produce determinada alergia a determinados alimentos vegetales, por ejemplo, pasa. Sabemos que además hay el diagnóstico molecular nos dice que hay veces que si uno toma el alimento solo no le pasa nada, pero si toma el alimento junto con un antiinflamatorio, con el ejercicio, una serie de cosas, pues puede tener una reacción grave. Por ejemplo, puede pasar de no tener nada a tener una reacción grave, o de tener una patología leve a tener una patología grave. Entonces eso, pues claro, lo que antes era inconcebible, pues yo qué sé, una persona que toma una manzana y no le pasa nada todos los días, y de pronto un día toma una manzana junto con un ibuprofeno y hace una urticaria y un angioedema, pues hace 30 años yo no lo hubiera pensado en la manzana, hubiera pensado en el antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, a lo mejor esa persona alérgica a la manzana, pues es alérgica a una proteína que además la comparte con unos pólenes, concretamente el polen del abedul, y da esa explicación. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una combinación de factores.
Es un mundo tremendamente complejo.
Es un mundo apasionante, a mí me encanta, claro. Lógicamente, ¿qué voy a decir? Es un mundo apasionante porque además, eso, o sea, el servicio de alergia lleva 50 años en Vitoria, pero es que la alergia, pues eso, es una especialidad muy reciente y entonces que está en avance. Y también os voy a avanzar que ahora hemos hecho un estudio multicéntrico en 7 provincias del estado sobre la patología más grave, que sería la anafilaxia. Y entonces ahí van a salir datos muy interesantes, ya os contaré, de si hay diferencias entre provincias, si hay diferencias, bueno, en grupos de edades, datos reales, nuestros.
Claro, estamos hablando precisamente del shock anafiláctico, que es lo que conocemos en principio, bueno, lo que conocemos sobre todo a las personas que les ha pasado, es el síntoma más grave, porque una persona se puede morir.
Efectivamente, sí. No hay que asustar, pero es la realidad. Nosotros cuando sospechamos que hay un riesgo de shock anafiláctico, pues hombre, recomendamos al paciente primero evitar el alimento, pero también una serie de pautas, entre otras, pues que lleven a adrenalina autoinyectable y que sepan reconocer los síntomas, que es una cosa muy importante, ¿no?
Maite, vivimos peor. ¿El resultado de las alergias puede ser el resultado de una forma de vida determinada?
Posiblemente, sí. Vivimos quizá más separados de la naturaleza y estamos, bueno, pues expuestos de una manera diferente a, ¿no?, al nuestro entorno, que lo que tenían nuestros abuelos o nuestros, ¿no? Probablemente sí. Vivimos distinto. Es el precio que pagamos. Vivimos mejor porque tenemos mejores condiciones sanitarias.
Sí, vivimos más, efectivamente.
Uh-huh. Antes pues había más patologías, pues producidas por la falta de higiene, como podían ser los parásitos o las infecciones, que hoy en día están más controlados. Pero desde el punto de vista, eso hace que el sistema inmune, que está preparado pues para eso, para vivir más con la tierra, con ese tipo de patógenos, pues desarrolla una respuesta exagerada, que sería un poco la alergia, ¿no?
Claro, porque alrededor de 170 alimentos pueden causar reacciones alérgicas, aunque los más serios se clasifican en un número, lógicamente, en un número menor, ¿no? Hablamos de unos 8 más o menos, los primeros son los más frecuentes. ¿Cuáles serían esos que se están viendo continuamente en
pues
el servicio?
Depende de la edad, En los niños, pues la leche, el huevo, el pescado a veces, y ya a partir de la adolescencia, la edad adulta, ya empezamos con los vegetales y los mariscos. Y los vegetales es una de las novedades de los últimos años, Y entonces en los adultos, pues la leche y el huevo tienen menos importancia. Y yo cuando empecé a hacer alergia pensaba en los mariscos, ¿no? No sé, que es lo que todos pensamos, ¿no? Pero hoy en día, pues realmente se ven muchos alérgenos vegetales. Esos que os he dicho yo de la manzana, que está presente también en...
Es muy curioso, tener alergia a la manzana, por ejemplo,
o del melocotón, ¿no? Que tiene que ver con la alergia al polen de gramíneas. O sea, esos perfiles así de alergia a pólenes y también a vegetales se ve cada vez más. También se ve el anisakis, claro, ya en la edad adulta ya más avanzada, no en los adolescentes. Y bueno, pues eso, que está cambiando un poco el panorama.
¿Por qué con la edad se desarrollan alergias a alimentos que nunca hemos tenido? Porque el anisakis, en principio, y es lógico, es por la continuación o por el contacto, ¿no? Por haber consumido pues algunos alimentos con esos animalitos.
Sí.
Pero, por ejemplo, al kiwi. Pues una persona que ha comido kiwi toda la vida y de repente le da alergia. O un melocotón, o una manzana, por ejemplo.
Pues
¿por qué se desarrolla?
Probablemente así, lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Que vivimos distinto que nuestros abuelos, pues el consumo de fármacos puede influir, la permeabilidad intestinal influye, entonces el que uno esté tomando a lo mejor antiinflamatorios o que esté tomando una serie de tratamientos para la tensión, o bueno, pues como vivimos más y vivimos más medicados, pues hay una serie de factores que, ¿no? Que es posible que nos influyan, es lo que os decía antes de los cofactores, ¿no? O sea, que de alguna manera favorece la permeabilidad, favorece que unos antígenos que antes igual no entraban de una manera habitual o no o se reconocían como normales, de pronto se altera la absorción, o sea, altera el tránsito y entonces pues no se digieren bien y entonces aparecen de forma más nativa, sin alterar. Y da lugar a estas reacciones.
Claro, pero una vez que aparecen estas intolerancias, por ejemplo, o las alergias, que habría que explicar cuál es la diferencia, ¿no?, entre intolerancia y alergia. ¿Cómo se manifiestan las dos?
Pues es muy diferente hablar de alergia que hablar de intolerancia. El ejemplo clásico sería la leche, por ejemplo. Porque la leche puede producir ambos procesos, ¿no? O sea, la leche, a través de sus azúcares, da lugar a la intolerancia, que es un cuadro que no depende de inmunoglobulinas, del sistema inmune, etcétera, sino que es que no hay a nivel digestivo, no hay las enzimas necesarias para digerir esa la lactosa, el azúcar de la leche, y entonces se produce un cuadro de diarrea. O sea, un cuadro exclusivamente digestivo. Punto. No tiene riesgo de shock, esto sería la intolerancia. Mientras que
la alergia ya es más complicado.
Claro, las proteínas de la leche, lactoalbúmina, caseína, o sea, es lo que hablábamos del diagnóstico, o sea, no es lo mismo una cosa que otra. Las proteínas son las que van a dar lugar a la alergia. Que claro, curiosamente, la alergia a alimentos, aunque nosotros tomemos alimentos por vía oral, la mayoría de los síntomas aparecen a nivel cutáneo. Esto es muy llamativo. Y esto, bueno,
sí, con esas rojeces, por ejemplo, esos granos, esas bacterias, ¿no?
Picor, angedema, urticaria, es el primer síntoma. Entonces, bueno, pues eso ya nos da una pista que más bien es una alergia en vez de una intolerancia, por ejemplo, para
y que es mejor ni tocar.
Sí.
Ni acercarse, ¿no? Se nos pasa con los melocotones o con los kiwis, casi mejor que ni acercarnos a ellos ni tocar. Por cierto, una vez que aparecen las alergias, ¿desaparecen o no? ¿O es para toda la vida?
Pues suelen venir para quedarse. Normalmente en los adultos, vienen para quedarse, sí. En los niños es en los que muchas veces van desapareciendo, sobre todo la leche, el huevo, en algunos casos el pescado. Como estamos haciendo estos diagnósticos que os decía, moleculares, que antes no los teníamos, estamos viendo que en los niños puede haber más variabilidad que en los adultos. Pero en los adultos lo habitual es que se queden, porque genera una impronta, ¿no? Es como las vacunas. ¿No? ¿Para qué nos vacunamos? Para que generen unos anticuerpos y una memoria, y entonces se va produciendo siempre, ¿no? Entonces ese es el tema del sistema inmune, que bueno, la buena noticia es que probablemente van a aparecer tratamientos nuevos, ¿eh? Yo creo.
Bueno, y que el tratamiento es relativamente sencillo, no ingerir los productos si nos hacen daño.
Sí, lo que pasa es que hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas con muchos productos o patologías diferentes, ¿no? Por ejemplo, también estamos diagnosticando otras patologías que antes no se conocían. Yo cuando empecé la especialidad no se conocía la esofagitis eosinofílica, por ejemplo, que es una patología también a veces no siempre, inducida por alimentos. Entonces son pacientes que están muy limitados, que tienen que evitar muchos alimentos. Y bueno, en estas patologías concretamente sabemos que hay tratamientos que están en marcha y que van a salir en breve, y bueno, pues esto nos ilusiona, ¿no? El poder ofrecer algo.
Sí, por lo menos algún tratamiento, decimos, que les haga más sencilla, ¿no? O más fácil la vida. Por cierto, ¿cuántas personas pasan habitualmente por el servicio de la urología?
A diario.
Bueno, a diario o anualmente, no sé, porque me imagino que tienen lista.
Tenemos lista de espera, pero bueno, hacemos un gran esfuerzo para que la lista de espera no sea muy larga, ¿eh? no sé yo si... Ahora mismo no te puedo decir, no me ha dado tiempo a revisar esos datos. Pero vamos, personas pasan muchísimas, sí, no hay más que pasar por allí y verlo. Pero sí, realmente, ahora no he traído los datos de la alergia a alimentos, pero bueno, yo os prometo que cuando tenga el resultado de este estudio...
De la anafilaxis, efectivamente.
De la anafilaxia, os traeré todos los datitos y todo.
Y hablaremos precisamente de este SOC, o bueno, yo lo llamo SOC, sí, anafiláctico, efectivamente.
Sí, es un estudio muy bonito que se ha registrado en en 7 provincias, ya os digo, con diferentes hábitos, claro, de nutricionales y demás. Y entonces en los servicios de urgencias. Entonces los 100 primeros, ha sido prospectivo, o sea, los 100 primeros casos de shock que se han registrado, y entonces para ver las causas, no solo alimentarias, sino también medicamentosas o de otro tipo. Claro. Y ya os lo contaré.
Aquí esperamos, desde luego, porque la mayor problemática cuando hablamos de alergias alimentarias nos da la sensación que la tienen con los niños y niñas. Es más fácil controlar lo que comen cuando están en casa, pero cuando lo hacen fuera de casa se lo vamos a preguntar a Josune Bellido, y es técnica de cocina central de Maggi. ¿Cómo se trabajan las alergias o intolerancias alimentarias? Josune, Egunon, buenos días.
Hola, Egunon.
Se trabajan con mucho cuidado, claro.
Pues sí, y sobre todo, pues, aparte del sector en el que trabajamos, que son sobre todo niños, pues claro, si muchos de estos niños tienen alergias, pues intentamos trabajar con mucho mimo y mucho cuidado, porque tenemos una cantidad bastante grande de niños con alergias, bueno, con dieta en general, porque no solo son alergias, otras alergias y otro tipo de dietas por patologías de tratamiento dietético, etcétera. Pero
Josune, ¿cuántos años trabajando en el sector alimenticio y cómo ha cambiado esta forma de trabajar?
Pues llevo trabajando en lo que es una cocina central desde el 2011, pero ha cambiado mucho porque inicialmente había muy poquitas dietas, muy poquitos menús de alergias, pero a día de hoy, pues en torno diario, 350 dietas solo en Álava. Y ten en cuenta que son niños, son casi todos niños, ¿eh? También hay adultos, pero porque nosotros nos centramos principalmente en el sector escolar, pero si no, los datos serían diferentes.
350 dietas, efectivamente, hablamos de menús diarios,
sí,
o sea, sí, diferentes.
Sí, diferentes. Bueno, ten en cuenta que algunos de menús son iguales. O sea, por ejemplo, un niño que sea alérgico al huevo, pues igual tienes 50. Y a un no pescado, pues tiene eso.
Claro, y esos 50 van con el mismo menú.
Eso es, con el mismo menú, pero individualizado, ¿eh? Cada uno con su menú, con sus etiquetas y todos sabemos lo que pueden comer y lo que no todos los niños.
Claro, trabajar no solamente los ingredientes, sino también el peligro, por ejemplo, de la contaminación cruzada, ¿no?
Eso
que se ha
hablado
en muchas ocasiones
eso
de ella,
es.
¿No?
Y luego tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos niños que son multialérgicos, que no es que sean alérgicos solo al pescado o solo al huevo. Es que también tenemos los niños huevo, pescado, leche, frutos secos, etcétera, y luego parciales. Empiezas pescado, sí, es alérgico, pero puede comer merluza. Leguminosas, puede comer las vainas, etcétera. O sea, tenemos todos los casos posibles, que al final son los que diagnostican. Y es que tenemos de todo. Y frutas también, muchas frutas. Tenemos muchos niños de frutas, rosáceas, kiwi, muchísimos.
¿Qué pasa con el kiwi? Pero dícara, ¿qué pasa con el kiwi?
Pues es muy
alergénico. Que nos da tanta guerra, ¿no?
Sí. Muy alergénico, sí. Y da reacciones, además, a veces hay pacientes que son detectores, o sea, que no pueden ni tocar.
Nada. Nosotros, como medida preventiva, porque hace ya bastantes años, pues un niño que era alérgico al kiwi, pues a veces cuando se van haciendo más mayorcitos y tal, los jantokis les ayudan pues a recoger la mesa, etcétera. Y había un niño que tenía alergia al kiwi y le dio reacción solo por él. Él no había comido, pero lo tocó. Entonces, como medida preventiva, ya se quitó el kiwi y no damos a ningún niño kiwi de comer.
Pues me parece muy bien. No lo sabía. Pues el que quiera que se lo dé en su domicilio, los padres. Y
pero
ya
por, digamos, por, porque al final los pelitos que tiene es muy alérgeno. Entonces, bueno, no, en los hantokis no damos kiwi.
Interesante.
¿Hay más productos?
Frutos secos,
frutos
no damos
que
tampoco.
No se den.
Porque también, bueno, muchos de los niños que tienen a frutos secos tienen shock anafiláctico. Entonces, todos los productos que tenemos no, están libres de frutos secos, casi todos, ¿eh?
Bueno, pues son algunos de los detalles en principio, ¿no? Algunos de los aprendizajes que te va dando, que te va dando la vida, ¿no? Y el estar trabajando. ¿Alguna vez se han encontrado con algún problema sin saberlo?
Sí.
O porque no les han avisado, claro.
Bueno, tener en cuenta que aparte de todos los niños que tienen alergias y multialergias, hay muchos debut también. Y que les dan reacciones en el Hantoki, cuando tú realmente no sabes que... Que pues le has dado de comer lo que podía comer, pero de repente pues se le empieza a poner rojo, con manchas,
es que es la edad,
empieza a moquear, empieza con lagrimeo, etcétera. Entonces, pues bueno, pues sí. Y lo que sí que tenemos, pues como tenemos muchos niños con shock anafiláctico, tienen adrenalina en los hantokis. Y lo que hacemos es formar al personal para que si se da una reacción de shock anafiláctico, que quiten el miedo y que inyecten la adrenalina, porque le podrá salvar la vida, quizá.
Es todo un mundo.
Sí,
doctora Odícana, es impresionante, efectivamente, ¿no? Cuando escuchamos hablar, parece que es muy sencillo, sobre todo aquellas personas que no hayan tenido nunca una alergia, que no lo hayan tenido a su alrededor, que no saben, efectivamente, de lo que se libran, ¿no? Entre comillas, porque hay que estar al 100% y con un cuidado tremendo. Incluso de no poder tocar, ¿no?, algunos alimentos.
Lo bueno es que los niños concretamente lo llevan con una naturalidad impresionante, también hay que decirlo. O sea, así como los adultos nos asustamos mucho, los padres se asustan mucho, pero los niños, como son tan plásticos, como se adaptan a lo que les toca, es impresionante verlos como de pronto un niño alérgico, estás en una comida familiar. Yo tengo un familiar que tiene 12 años y en Nochevieja decía, esto tiene huevo, y lo mira. O sea, es que lo mira él. Entonces, pues,
se acostumbran.
Sí, llama mucho la atención con qué naturalidad lo hacen. Y cómo ellos mismos se hacen responsables. Sí,
pero yo creo que también lo hacen porque lo han sufrido. También.
Sí, les hace daño.
Entonces, hace como daño. Ya han estado malos, preguntan. Y sí, o sea, yo creo que se preocupan mucho ellos por la alimentación. Lo que hay que tener mucho cuidado son con los pequeñitos, porque también van a comer con 2 añitos, con 3, y esos meten la mano alrededor. Entonces, con esos hay que tener muchísimo cuidado.
Claro, ¿y cómo se trabaja, por ejemplo, en un restaurante? ¿Cómo trabajan estas intolerancias? Nos vamos a ir hasta Hanalai, Lander Jurado. Se han tenido que poner las pilas, según buenos días.
Según buenos días, pues sí, la verdad es que a los restaurantes cada día se acerca más gente con intolerancias, alergias, y tiene que ser algo que tiene que estar muy presente, tanto en las cartas como en los menús.
Claro, hablamos de intolerancia, por ejemplo, intolerancia al gluten, a la lactosa, los anisakis, es que no nos perdemos nada, le damos a todo.
Sí, bueno, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo desde la parte de la gerencia del restaurante y transmitirle al equipo de sala esa confianza que tenemos que darle a la gente. Quiero decir, hay con 2 protocolos muy simples, que puede ser, por ejemplo, a los alérgicos, por ejemplo, al gluten, servirles o los primeros o los últimos, para que vean que no hay una contaminación cruzada clara, ¿me entiendes? No puede ser que mi compañera vaya con el pan sin gluten en una mano y la cesta de pan en el otro, porque hay una incoherencia ahí, ¿no?
Claro, Lander, ¿desde hace cuántos años ustedes, bueno, se han dado cuenta efectivamente que se encontraban con personas o personas en la misma mesa les hablaban o les hablan de intolerancias o les hablan de alergias? Porque hace unos años quizás, y eso también me lo pueden decir nuestras invitadas aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria, hace unos años que tenía muchas alergias, pues quizás no salía de casa, por ejemplo, a un restaurante. Y ahora sí salimos, no sé si Lander. Ahora salimos y lo decimos, es decir, tengo intolerancia o pregunto si alguno de los platos tiene alguno de los productos que a mí me van a hacer daño.
Exactamente. Dentro de los protocolos del restaurante, siempre a la hora de buenos días, quiero hacer una reserva para comer el domingo. Muy bien. ¿Cuántos son? 12 personas. Pues ahí ya se enciende una alerta. Y entonces hay que decirles, bueno, ¿tienen alguna alérgico, intolerancia, alguna dieta, embarazadas? Y entonces ahí ya te van dando pequeñas pistas, ¿no? Pequeñas pistas con las que tú vas un poco condicionando la forma de trabajar esa mesa, ¿no? Y de esa misma manera. Nosotros llevamos desde 2011 abiertos en Hanalai y ya era algo común. Ya estaba la Asociación de Celíacos dándonos pues unas pautas para seguir, incluso con el APCC, que nos obliga a tener el ayuntamiento, también están muy exigentes con el tema de las alergias. Entonces yo creo que es algo que ya lo tenemos interiorizado.
Maite Duicana, esto antes era impensable.
Sí, pero
hace 30 años, por ejemplo, hace 20 años era impensable.
Impensable, pero ahora es una maravilla, sí. Los restauradores se han puesto las pilas, ¿eh? Y realmente en casi todas las cartas, si os fijáis, vienen los logos de los alergenos. Entonces, pues es lo que decía el compañero, sí, que realmente eso da seguridad al cliente, claro. ¿No? Porque el saber que están preocupados por el tema, que lo conocen, porque antes el que decía soy alérgico a tal, le miraban como un bicho raro, ¿no? Y casi como diciendo, este, pero hoy en día...
¿Este qué hace viniendo? ¿Qué hace saliendo de casa a comer?
Que se quede,
¿no?,
en su casa, eso es. Y hoy en día ya se ha normalizado el tema, ¿no? Yo creo bastante. Sí. Entonces esto ayuda, esto la verdad es que ayuda mucho al paciente, pues se siente más entendido y más, ¿no?
Y más comprendido y sobre todo que puede hacer una vida normal.
Sí, normalizar.
Al igual, efectivamente, normalizar la situación y puede hacer una vida normal en relación pues a sus amistades o a su familia, que puede salir de casa.
Bueno, y con respecto a lo de la adrenalina, en algunos países, concretamente en Venecia, hay una iniciativa que a mí me parecía súper interesante, que ponen en la puerta, en el cristal de la puerta de algunos restaurantes, una especie de logo de marchamo diciendo que ellos tienen adrenalina y están instruidos sobre el uso de adrenalina. Por ejemplo, fijaros, o sea, que es que
eso
las cosas...
Eso ya me parecería genial, o sea, claro. Porque nosotros yo creo que queremos que en todos los sitios donde tengamos niños, o sea, bueno, en este caso porque son niños, pues en adultos, pero en los hantokis, o sea, que tengan todos adrenalina. Que no solo tenga el niño que tenga shock anafiláctico, porque es que va a haber debut, probablemente.
Claro, esto yo lo llevo diciendo muchos años.
Y hay en centros
los niños
donde...
ya no comen en casa.
Eso es.
Comen en el cole y entonces tienen mucho riesgo. Comen de 7 días, comen 5 en el cole.
Sí, y luego la adrenalina se caduca enseguida también. Entonces hay que renovarla constantemente.
Lander, yo no sé si alguna vez en el restaurante han tenido algún susto, algún debut.
No, gracias a Dios no, pero bueno... En mi experiencia profesional, que ya son casi 20 años, sí que hemos tenido, tuvimos el tema del anisakis, con algún brote de anisakis, pues que se puso la cara muy roja, el pecho, alguna mujer. Entonces, en esos casos tampoco somos eruditos en el tema. La verdad es que ves una reacción alérgica o alguna persona que le ha picado un poquito la lengua, oye, tengo un picor en la lengua, pues debe ser que tienes alguna alergia. Respecto a lo que comentaban las compañeras anteriormente, sí que hay unas etiquetas y unos protocolos de local libre de gluten, local libre de anisakis, que indica que todo el proceso de comida que se hace, pues se hace un poquito centrado en liberar de esos alérgenos. Si comeríamos todos libres de anisakis, estaría fantástico, no nos va a pasar absolutamente nada. Así como con el gluten, es un poquito más delicado, porque sí que hay como una moda de comer sin gluten, pero no abarca todos los nutrientes, fibras y demás que necesita el cuerpo, entonces no podemos condicionar a todo el mundo. Pero yo por lo del anisakis o por locales donde haya desfibriladores, haya el tema de la adrenalina que comentaban, pues todo eso yo creo que está bien para todos, ¿no?
Lander, estaba pensando que a menudo, no sé si se asustan mucho cuando llegan a la cocina y dicen que hay una persona que dice que se le ha puesto la cara muy roja o que le pica la lengua. Hombre, ya empieza la intranquilidad, entiendo, ¿no? De pensar, decir, bueno, ¿qué le habrá sentado mal?
Evidentemente, en este gremio de los cocineros sí que tenemos a Gestor Blumenthal, un cocinero reconocido y que empezó con un tema de unas algas que las hacía, unas infusiones, unas historias, y intoxicó a no sé cuántas personas, es decir... incluso en Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, en alguna de las pruebas que han hecho con el tema de las hierbas silvestres, también se han dado cuenta que había una gente pues que tenía un picocito en la boca y que tenía una sensibilidad. En la cocina de día a día, en la cocina popular y tradicional, yo creo que no nos vamos a encontrar con ese tipo de cosas, pero claro... De esto de todo hay que seguir unas pautas, ¿no? Igual que no se puede comer marisco cuando están las mareas rojas, o igual que lo puedes comer, sí, pero te puede pasar algo, ¿no? Eso sí, ¿no?
Yo quería decir una cosa, soy Maite Adicana, sí. A Lander, que cuando me he referido a los logos no me refería a que los restaurantes estén libres de gluten, libres... No, hombre, no me refería a eso, me refería a que a veces en las cartas pues vienen reflejado cada plato, porque claro, los platos hoy en día son tan elaborados que a lo mejor tú te tomas una merluza y no te das cuenta que lleva un no sé qué de fruto seco. ¿sabes? Y entonces en la carta viene exactamente los alergenos más importantes, que son los que están regulados, ¿no? Y eso es un esfuerzo que han hecho muchos restauradores y que me parece muy loable, me parece muy interesante.
Sí, sí. Lo interesante de este tema es un poco lo que decía al principio, ¿no? Transmitir confianza. El cliente con alergias o el cliente que con sensibilidades alimentarias, dándole esa confianza, te has ganado un cliente que es bastante fiel. Sobre todo si tienen niños, sobre todo si vienen con abuelos, con esa población un poquito más sensible, esa confianza que les transmites, pues es muy recíproca. Enseguida repiten y vuelven a tu casa. Eso es algo muy beneficioso para el restaurante.
Bueno, pues es curioso, pero se han puesto en contacto con nuestros oyentes en el WhatsApp, en el 656-787-180, y nos van contando pues algunos detalles. Debe haber muchas alergias, muchas intolerancias, porque nos dicen, yo de adulta con 50 años sentía dolor de tripa en cuanto desayunaba. Se dio cuenta que decidió probar la leche sin lactosa y desde entonces que no ha vuelto a sentir. La leche que mencionabas, Maite, efectivamente.
La intolerancia.
Uh-huh. Hay otra persona que nos dice, a la soja. Directamente nos ha escrito y nos ha dicho. También nos dice que, hola, tengo tres hijos, la mayor de 20 años es alérgica a la proteína de la lactosa. No puede, entiendo, comer muchas cosas como lechuga, legumbres, cebolla, fresas. Y claro, comer fuera es muy difícil, porque cuando come algo que no puede, le provoca pues fuertes dolores de estómago, también descomposición, lo pasa muy mal. La segunda hija es intolerante a la lactosa, no puede lo que tiene cosas con leche. Y ahora el pequeño de un año están con la leche. Que ojalá le siente bien. Pues eso es lo que esperamos, porque realmente a veces se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Tener tres hijos, efectivamente, que cada uno despunte con sí. algo. Y luego, sí. yendo a los hantokis, sí. Yosune, pues entonces son esos sí, platos, sí. efectivamente, esos 350 platos,
sí,
has dicho.
Aproximadamente. Sí, en todo Álava, ¿eh?
En todo Álava, pero ya es nada, ¿eh?
Y sagas sí, sí. familiares, claro, porque al final sí. la predisposición a la alergia se hereda de alguna manera. Entonces, entre los hermanos, pues un factor de riesgo, claro, si el hermano tiene alergia.
Bueno, pues tenemos que, desde luego, que tener muchísimo cuidado con los años y con el tiempo. Vamos cumpliendo años y efectivamente desarrollamos más alergias, precisamente a veces por eso que hemos consumido, que consumimos, que hemos tomado. Decías, Maite Dicana, alergóloga, que efectivamente cada vez vivimos más, vivimos mejor, pero también son esos precios, ¿no? O ese precio, ¿no?, que tenemos que pagar.
Uh-huh. Así es, sí.
Bueno, pues Lander Jurado, del Hanna Lake, muchísimas gracias por atender la llamada. Seguir trabajando.
Bueno, faltaría más. Muchas gracias a vosotros por invitarme a este coloquio.
Lander, gracias y muy buenos días.
Venga, es que ricasco.
Agur, agur, agur. Yosune Bellido, técnica de cocina central de Magui, pues a seguir trabajando.
Vale.
Que hoy estamos a lunes, me imagino que ya comienza la semana. Eso ya es. Tienen que estar dándole, ¿no?
Eso es. Dando
duro. Yosune, muchísimas gracias también por estar aquí. Agur. Y bueno, Maite Odicana, alergóloga, que muchísimas gracias como siempre, alergóloga del Hospital Universitario de Araba. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y... ¿quedamos pendientes?
Sí, sí, tenemos que quedar un día y os lo contamos.
De una ¿sale? Información. Bueno. Es que ricasco. Abur, abur. Fly to the motherland or sell off to another man.